Los venezolanos se aprestan a votar sí o no al proyecto de reforma constitucional promovido por el presidente Hugo Chávez. El 2 de diciembre, 16 millones de electores estaban convocados a participar en este referendo que ya ha desatado una ola de manifestaciones dentro de Venezuela. ¿Por qué genera tanta polémica esta convocatoria electoral? Más allá de la reelección indefinida del presidente, ¿qué más tienen que decidir los venezolanos en este referendo? Bueno, hoy les proponemos detenernos en el contenido de esta controvertida reforma constitucional en diálogo con Elisa Líbar.
El mundo en perspectiva.
Hagamos un poco de memoria, Elisa. El presidente Chávez presentó el 31 de agosto un proyecto de reforma constitucional que, entre otros puntos, aumenta los poderes del presidente, permite su reelección indefinida e inicia además la transición al socialismo.
Sí, exactamente, Pepe. Después este proyecto fue profundizado por la Asamblea Nacional. Se le agregaron nuevos artículos y fue sancionado finalmente el 2 de noviembre por el Parlamento. Hay que recordar algo que no es menor, que es importante. Los 167 miembros del Parlamento son oficialistas después del boicot opositor en las elecciones del 2005. El proyecto en cuestión que va a ser llevado a referendo propone modificaciones a 69 artículos de los 350 artículos de la Carta Magna de 1999 y 15 disposiciones transitorias. Estamos hablando de una reforma de un 20% de la Constitución, ¿no?
Una reforma bastante amplia, Lisa.
Sí, por eso se está llevando a cabo una campaña de difusión muy masiva en Venezuela para que se comprenda la dimensión de la reforma y para convocar sobre todo a la gente a votar. Después, en realidad, vamos a hablar un poco más sobre este punto, sobre el gran temor que existe al abstencionismo en Venezuela. Pero bueno, si bien la reforma es bastante compleja, se resume en una pregunta básica que dice lo siguiente: ¿está usted de acuerdo con aprobar el proyecto de reforma constitucional sancionado por la Asamblea Nacional con la participación del pueblo y basado en la iniciativa del presidente de la República, Hugo Chávez, con subtítulos, capítulos y disposiciones transitorias distribuido en los siguientes bloques? Esa es la pregunta, o sea que el contenido del proyecto está dividido en realidad en dos grandes bloques.
Si te parece, Lisa, vamos un poquito a eso, ¿no? Al contenido mismo de la reforma.
Está bien. El primer grupo, llamado Bloque A, está integrado por 46 artículos, las 33 modificaciones presentadas por el presidente Chávez el 15 de agosto pasado, y después otras 13 que fueron introducidas por la Asamblea Nacional. Este bloque incluye temas muy variados. Repasemos en realidad algunos de los más importantes, si te parece.
Dale.
En el campo político propone la reelección presidencial sin límite de veces cada 7 años, uno de los puntos más difundidos y también más controvertidos, reelección indefinida. Por otro lado, también propone el fortalecimiento de los poderes del presidente. ¿Qué quiere decir esto? El gobierno central va a poder elegir a las autoridades regionales, no es un tema menor. Pese, en realidad, a estas limitaciones, también este proyecto propone el nacimiento del poder popular basado en los consejos comunales. Por un lado, la reelección presidencial indefinida, el gobierno va a poder elegir a las autoridades regionales, y por otro lado, nacen estos consejos comunales. Eso desde el punto de vista político. En lo económico, la creación de una economía socialista es el centro de esta reforma constitucional. No se precisan muchos detalles al respecto. Lo que sí propone es el fin de la autonomía del Banco Central. También se estipula nuevas formas de propiedad, bueno, privada, estatal, social, comunal y popular. Se deja constancia de estos diferentes tipos de propiedad en la Constitución. Y también contiene esta reforma beneficios sociales, como por ejemplo la reducción de la jornada laboral a 6 horas diarias. Y esto, obviamente, es uno de los puntos que genera más atracción para los trabajadores votantes, reducción de la jornada laboral a 6 horas. Y por otro lado, se propone la creación de una seguridad social para trabajadores independientes. Y además también propone reducir de 18 a 16 años la edad para votar. Como vemos, en realidad es una reforma bien amplia, ¿no?
Elisa, ese es el bloque A, cuyos ejes, como nos contaba, son, bueno, la reelección indefinida, uno de los capítulos más polémicos, el poder del presidente para nombrar a autoridades regionales, la creación de la economía socialista y la reducción de la jornada laboral.
Sí, exactamente. Y a eso todavía hay que sumarle el bloque B, que está integrado por 23 artículos, y en este repaso, como abuelo de pájaro, uno de los puntos más controvertidos de este bloque B, una de las medidas más polémicas, es la que faculta al presidente a decretar estados de excepción sin límite de tiempo. Esta figura en realidad había sido excluida de la Constitución aprobada en 1999, que había sido propuesta por el propio Chávez. Ahora se vuelve a incluir el estado de excepción sin límite de tiempo. El artículo este no solo prevé el estado de alerta, sino que además limita la libertad de información en caso de estado de excepción. Se trata obviamente de una medida que fue muy criticada por la prensa en general, especialmente por la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP. O sea, lisa y llanamente lo que dice esta medida es que en caso de estado de excepción se limita el derecho a la información. Pero hay que aclarar, Pepe, algo que me parece importante destacar. Hubo un gran debate en el Parlamento sobre este punto. Se logró excluir de la reforma un punto que era muy delicado, el que eliminaba el derecho a un juicio justo durante el estado de emergencia. O sea que estamos viendo cómo esta reforma es muy, muy amplia y tiene muchas aristas, ¿no?
Sí, una reforma además, se dice, muy controvertida, ¿no? Que ha obligado al propio Chávez a salir a defender a capa y espada.
Sí, obviamente uno de los puntos más polémicos, además del que mencionábamos recién del estado de excepción, ha sido la reelección indefinida. Recordemos que después de 8 años en el poder, Chávez fue reelecto en diciembre del 2006 para gobernar hasta el 2013 y ya manifestó en varias oportunidades su intención de gobernar al menos hasta el 2021 o 2030. O sea que tenemos Chávez para rato, sobre todo con esta reforma constitucional es aprobada.
Bien, Elisa, y repasemos si te parece alguno de esos argumentos centrales que ha utilizado el presidente venezolano para defender esta reforma.
Está bien. Lo que dice en realidad Chávez es que van a reforzar todos estos cambios el proyecto revolucionario para instaurar el sistema socialista bolivariano. También argumenta que esta reforma le va a dar más poder al pueblo, que él en realidad no quiere nada para él. En realidad todo esto le otorga más poder al pueblo. Seleccioné una cita que resume su posición en cuanto a la reelección indefinida y la cito textualmente. Chávez dijo, cuando se plantea la posibilidad de la reelección indefinida, que yo vuelva a ser candidato en 2012, y la posibilidad de que el pueblo, si así lo quiere, vuelva a elegirme para otro periodo, ahí estamos incrementando el poder para el pueblo. Esa es su explicación.
Bien, ¿y qué se dice del otro lado, de la vereda enfrente, desde la oposición sobre esta reforma constitucional?
Bueno, lo que dicen es que en realidad un poco previsible, que esta reforma acaba con la democracia, otorga poderes imperiales a Chávez y lo eterniza en el poder. Cuando hablamos de oposición, estamos hablando de la cúpula empresarial, ¿no?, del episcopado y sobre todo de algunos grupos estudiantiles. En cuanto a la oposición política, hay que hacer alguna aclaración. La oposición en realidad se encuentra dividida una vez más en Venezuela. No sabe si votar por el no o abstenerse. Y lo que dicen los analistas, lo que recomiendan es que la oposición debe mostrar las fuerzas del no y de esa forma ingresar en el sistema político otra vez. Recordemos, lo mencionábamos recién, en 2005 la oposición se retiró de las elecciones legislativas y le dejó la cancha totalmente libre al oficialismo. Ahora lo que le dicen, bueno, por lo menos que marquen la presencia con el no. Entre tanto, quienes asumieron la voz cantante en todo este tema, del lado de la oposición, fueron estos grupos estudiantiles con sus manifestaciones asiduas que hemos visto en los últimos días.
Sí, algunas manifestaciones que terminaron, Elisa, con escenas violentas, ¿no? Hace unas semanas, todos recordamos, en la Universidad Central de Venezuela, donde hubo protestas que dejaron casi una decena de heridos.
Sí, en realidad las cifras, allá repasando un poco, las cifras y el tenor de estas manifestaciones son impresionantes. Según el Ministerio del Interior, en las últimas 4 semanas ocurrieron 42 conflictos en el país, 31 de ellos dentro de las universidades, en el marco, bueno, de estas protestas en contra de la reforma constitucional. O sea que un movimiento muy fuerte.
Bien, y si te parece, ya para ir cerrando, hablabas, y quedó esa frase allí en el aire, mencionabas el temor de abstencionismo en este referendo.
Sí, está bien. Hay 16 millones de venezolanos convocados a votar y en realidad, según una encuesta divulgada por el propio ministro de Comunicaciones venezolano, Jesse Chacón, casi la mitad de los electores, un 48,2% del electorado, manifestó su voluntad de abstenerse. O sea, se da una situación en realidad bastante paradójica. Chávez recoge un 62% de aprobación, pero solo un 34% declara que votaría por sí a la reforma. O sea que las cifras son preocupantes para el gobierno. Por eso, el chavismo realizó 5.600 actividades en toda Venezuela para combatir justamente la abstención en el referendo constitucional. Se trata, obviamente, de un asunto clave, esencial para el gobierno de Chávez, y ahora habrá que esperar hasta el 2 de diciembre, cuando los venezolanos vayan a votar por duodécima vez a las urnas, desde que Chávez asumió ya en 1998.
Elisa, te agradecemos y ya vamos a estar en contacto con otros temas internacionales.
Muy bien, muchas gracias.